Buenos días para todos, son las 6 y 3 minutos en todo el país y aquí junto con Bruno Ruétalo en los controles les damos a todos los buenos días. Ya lo dijimos esto, no saludamos dos veces. Bueno, ya es hora de empezar y poner el mundo a las 6. Vamos a comenzar como siempre contándoles cómo está el clima. El tiempo para hoy está lluvioso, pero llueve apenitas por acá en la ciudad. Por el momento llueve muy poco, hace calor, ya pasó la mínima de 15, la máxima va a ser de 25 grados. Ahora hay 21 grados aquí en la capital. No salgan muy abrigados que después tienen mucho calor y se pone húmeda la mañana y el mediodía se pone muy pesado. Así que un abriguito de repente liviano, paraguas si tienen, mejor, porque aparentemente esta llovizna suave va a seguir durante todo el día. Vamos ya a la cotización de las monedas. La pizarra dice que el dólar está a 31,77 para la compra, mientras que para la venta se cotiza a 33,17. El euro, 35,03 y 38,55. El argentino, para la compra, 0,56, para la venta, 1,16. Y el real cotiza en la compra, 7,80, mientras que para la venta está en 8,80. Vamos a dar nuestra habitual recorrida por el mundo. Comenzamos por la región porque después de dos semanas de espera, el grupo de 55 haitianos que esperaba para ser repatriados en una parroquia de Santiago formó parte del embarque de 179 compatriotas rumbo a Puerto Príncipe, poniendo fin a su paso por Chile, donde admiten que no han logrado integrarse. Todo fue fruto de un error de comunicación, indicó Cristina Castro, administradora de la parroquia San Cruz, donde fueron alojados esta media centena de inmigrantes que intentaron embarcar en el primero de los vuelos que el gobierno dispuso como parte del plan humanitario de retorno ordenado. En el Cono Sur, conformado por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, se da un alto nivel de acoso sexual, pero son pocas las medidas legales que se aplican en estas naciones para combatirlo. El único país de la región que dispone de una ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en los espacios públicos es Perú, gracias a una medida que fue promulgada en el 2015 por el entonces presidente Ollanta Humala. Proponer un Dakar interesante se ha convertido en toda una aventura, similar a la que significa mismo correr el rally más duro del mundo, que el 2019 se instalará en Perú, un único país por primera vez en su historia, en la que tendrá el recorrido más trepidante. Así lo prometieron los organizadores en la presentación en París de las etapas que conforman la edición más corta, con 10 jornadas entre el 7 y 17 de enero próximos, con salida y llegada a Lima. Las autoridades de Honduras desarticularon en los últimos 5 años cinco cárteles del narcotráfico que antes eran vistos como si fueran intocables, informó el gobierno. En un comunicado leído por el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, señaló que los cárteles del narcotráfico desarticulados son Los Cachiros, Valle Valle, Valle de Sula, Olancho y del Sur. También en Honduras, el juicio a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, detenida desde febrero pasado por presunta corrupción, se iniciará el 21 de enero de 2019 y se alargará hasta el 18 de febrero, informó el Poder Judicial de Honduras. En un mensaje publicado en Twitter, el Poder Judicial indicó que el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción también resolvió que el juicio contra el cuñado de la ex primera dama, Mauricio Mora, y su ex secretario privado, Saúl Escobar, será en la misma fecha. O sea que Honduras está poniendo la casa en orden. Más de 23.000 agentes de la Policía Nacional Civil vigilarán las elecciones presidenciales el próximo 3 de febrero en El Salvador, según informó un portavoz del Cuerpo de Seguridad. La policía garantizará a la población el libre ejercicio de su derecho al sufragio, generando las condiciones de seguridad para su desplazamiento, emisión y retorno. Esto lo dijo el comisario Francisco Parada, oficial de enlace entre la policía y el Tribunal Supremo Electoral. El Ciberlunes, el famoso Cyber Monday, marcó un nuevo récord de ventas a través de Internet en Estados Unidos con 7.900 millones de dólares, superando las previsiones de los analistas con un incremento interanual del 19.3%. Según los datos publicados por la empresa Adobe Digital, las cifras superaron los pronósticos de los expertos, que esperaban unos números también históricos, aunque menores, de 7.800 millones de dólares y un incremento del 18% en relación a la misma jornada de 2017. Otras noticias que se refieren a Norteamérica dicen que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a su equipo que ve buenas opciones de llegar a un acuerdo con su homólogo chino Xi Jinping para bajar el tono a la guerra comercial entre ambas potencias cuando ambos se reúnan este fin de semana en Buenos Aires con motivo de la cumbre del G20. En su opinión, hay buenas opciones de que se pueda llegar a un acuerdo y él está abierto a eso. Esto lo dijo el principal asesor económico de Trump, Larry Kudlow. Y bueno, se ve que cuando los chinos amenazaron con volcar su mercado hacia Rusia, saltaron todas las alarmas en Estados Unidos. Y yo lo que estoy viendo es que el pobre Xi Jinping va a tener bastante trabajo este fin de semana en Buenos Aires. Todos quieren hablar con él. entre otros temas, cambiamos de continente porque el cocinero español José Andrés se mostró honrado por su candidatura para el Premio Nobel de la Paz 2019, presentada por el legislador estadounidense John Delaney, quien destacó su increíble labor humanitaria en desastres naturales. Gracias al trabajo del señor Andrés, millones de personas fueron alimentadas. Esta es la necesidad humana más básica, y Andrés mostró su clase mundial en este campo humanitario esencial. Esto lo dijo Delaney en el texto en el que propone el galardón. Bueno, y bien, este viernes los ojos del mundo volverán a mirar hacia Argentina, donde los incidentes del sábado en torno al partido River de Boca por la final de la Copa Libertadores abrieron un gran interrogante sobre el operativo de seguridad para proteger a los líderes que asistirán al G20 allí en Buenos Aires. Vamos a trabajar para que todo salga bien, pero esto que sucedió nos tiene que llevar en serio a la reflexión, dijo el presidente Mauricio Macri en una comparecencia de prensa el lunes, en la que acusó a los ultraviolentos de River Plate de orquestar los disturbios del sábado. Lo ocurrido en las inmediaciones del Estadio Monumental, que dejó heridos a varios jugadores de Boca Juniors, ha levantado gran polvareda de críticas y cuestionamientos acerca de la gestión de la seguridad por parte del gobierno. La ministra de Seguridad no puede asegurar que el plantel de Boca llegue bien al Monumental y quiere hacer creer que está capacitada para organizar el G20, criticó la diputada opositora Victoria Donda. También el ex jefe del gabinete kirchnerista Aníbal Fernández hizo oír su voz y tildó la situación de mamarracho. Mientras se van limando los detalles de agenda de la cumbre del G20 este viernes y sábado, en la que participarán los presidentes de las mayores economías en desarrollo o emergentes y los altos representantes de la Unión Europea y de organismos internacionales, el gobierno de Macri ultima el operativo de seguridad que integrarán 22.000 agentes de fuerzas policiales. Sí, realmente es una complicación esto, ¿no? El tema de seguridad es lo que más trasciende en la enorme mayoría de los medios de información del mundo entero. La ONU aprueba fondo de emergencia para poder atender población vulnerable en Venezuela. La organización aprobó ayer, a través del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, $9.200.000 para ayudar a Venezuela, los cuales serán distribuidos entre 5 de sus agencias en la nación caribeña. De acuerdo con la información publicada en su portal web, este monto representa el 1.89% de los más de $400.000 millones que se asignaron a 47 países. La Organización Mundial de la Salud será la que recibirá mayor presupuesto, con 3.650.000, debido a que el objetivo es asegurar la capacidad de prestación de atención de emergencia en las instituciones de salud, prioritarias para velar por las necesidades básicas de la población más vulnerable de Venezuela. Esto salió en el informe de la ONU. mientras el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, recibirá 2.662.000, los cuales se destinarán a la recuperación nutricional de niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y madres lactantes en riesgo o deterioro nutricional, incluida la protección integral a los niños de 8 estados. Es la primera vez que Venezuela recibe una ayuda de este tipo, pues para su aprobación se requiere que previamente tenga el visto bueno del gobierno. Además, se aprobó un fondo de emergencia por 6.200.000 para atender la crisis de migrantes venezolanos. Bueno, en realidad es bueno que lo positivo es que se vaya reconociendo y que su propio gobierno reconozca la situación para aceptar estas donaciones que antes no aceptaba. Ahora, 9 millones de dólares y esta distribución, la verdad, no alcanza para nada. Y creo que más gasta el amigo Maduro en sus tropelías por allí, en sus aviones privados, y en sus vueltas y en sus compras de ropa, que estos 9 millones. Lo cual, no digo que esté mal, bien por la ONU, está bien, algo es algo. Pero creo que debería reflexionarse un poquito más, ¿eh? A ver, organismo internacional a través de ONGs repartiendo dinero para esta temática que acabamos de, estos temas que acabamos de comentar, de informar, temas básicos, desnutrición, salud, y el gobierno dándose vida de lujo, lo hemos visto, lo vemos frecuentemente, como decíamos, jets privados, buenas ropas, buenas comidas, y tienen que aceptar esto, estos 9 millones de la ONU para su población. ¿No será hora ya de admitir el problema? ¿Y no será hora ya que todos los países del mundo, y más los de la región, incluido Uruguay, reconozcamos lo que está sucediendo en la hermana República de Venezuela y nos pongamos las pilas para ayudar a su población? Amigos, son las 6:22 en todo el país. Nos vamos a una breve pausa. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Por WhatsApp, el 092-000-970. También estamos en Facebook, El Mundo a las 6. Ya venimos.
Luego de 10 años, vuelve a los escenarios de Montevideo la ópera Madama Butterfly de Puccini. Eiko Senda y Carlo Ventre encabezan el reparto de destacados solistas junto a la O Sodre Sinfónica Nacional y el Coro Nacional del Sodre. La historia de amor que sigue conquistando al público con más de 200 artistas en escena. 30 de noviembre al 6 de diciembre. Entradas a la venta en Ticantel, Habitab, Red Pagos, Tienda Inglesa y Boleterías del Teatro. Auditorio Nacional Sodre, donde está tu lugar.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Los ravioles están en casa. Una solución de los dos leones. Ravioles congelados para mantener en el freezer. Sin conservantes. Prácticos y ricos como los frescos. Con la tradición de los dos leones. Usted los conoce.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
Parque del Este, cementerio ecológico de mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
AM Universal. Radio.
Las 6:25 de la mañana en todo el país, seguimos poniendo el mundo a las 6 y les contamos que el juez Marcos Seijas amplió el procesamiento de la abogada y ex senadora Michelle Suárez una vez que se comprobó que adulteró certificados médicos. En el 2014, Suárez presentó un certificado falso en el que señalaba que su defendida no había comparecido a una audiencia judicial por tener una infección grave. Además, entregó certificados fraguados en los que también justificaba su ausencia por problemas respiratorios. Seijas dispuso que Suárez siga cumpliendo su pena en prisión domiciliaria, pero consultó al Instituto Nacional de Rehabilitación sobre la posibilidad de que la imputada pueda ser alojada en algún centro de reclusión que pueda atender sus necesidades sanitarias. El Frente Amplio tiene una intención de voto del 34% y el Partido Nacional del 30%, según una encuesta de la consultora Factum, difundida en las últimas horas. De todos modos, el estudio destaca especialmente el fuerte crecimiento del Partido Colorado y lo atribuye a la participación del expresidente Julio María Sanguinetti. El informe de situación política actual del cuarto trimestre de 2018, que publica Montevideo Portal, ubica al Partido Colorado en tercer lugar con 16%. Luego viene el Partido de la Gente con el 7%, el Partido Independiente con el 6% y el 2% para Unidad Popular. Un 5% se distribuye entre votos en blanco, anulados, indefinidos u otros. El estudio señala una estabilidad de la intención de voto del Frente Amplio y el Partido Nacional, que presentaron variaciones de 1 o 2 puntos porcentuales durante el año. Es diferente la situación del Partido Colorado, que comenzó el año con una intención de voto del 7% y lo termina con un 16%. La Intendencia de Montevideo comenzará a aplicar una serie de operativos para impedir que los asistentes a espectáculos públicos estacionen sus vehículos sobre aceras, canteros y plazas mientras asisten a los eventos. Ojo, El primero será mañana en el Antel Arena, día en el que se disputará el partido entre las selecciones de básquetbol de Uruguay y Puerto Rico. La directora de tránsito, Mariela Baute, dijo que en caso de encontrar vehículos estacionados en estas zonas, serán pasibles de sanción pecuniaria, pero también de guinchado y traslado a una zona aledaña o la playa de estacionamiento. La Intendencia de Montevideo aclaró también que únicamente están habilitados los cuidacoches que utilizan chalecos azules numerados. En caso de haber cuidacoches no registrados que guíen a los conductores a zonas prohibidas, la comuna aconseja no darles dinero y denunciar su presencia a la policía. Luego de la primera experiencia, mañana jueves en el Antel Arena, los operativos de Intendencia continuarán con eventos en el Teatro de Verano y el Velódromo, entre otros. Así que, amigos, si se acerca un cuidacoches con esos que tienen cara de dejá que yo me encargo, dejá en mis manos, aquí no pasa nada, yo la tengo toda, dejame la propina adelantada que yo te lo cuido, no le hagan caso, porque pasa el vehículo de la Intendencia, les enguincha y anda a buscar después el auto. Las 6:30 de la mañana en todo el país, vamos a ver qué dicen las portadas de los diarios. La República, foto de toda la tapa prácticamente, titulando Felices los cuatro, precandidatos muestran sus cartas y estrategias. El Frente Amplio tiene definidos sus cuatro candidatos y cada uno irá mostrando su impronta. Las características que los hacen únicos, su visión sobre el presente y el futuro del país, sus proyectos, sus ideas. Si resaltamos las ideas, fuerza que hasta aquí mostraron, hay señales claras. Así titula, qué rara la redacción, ¿eh? Pero bueno, así titula La República y amplía en su página 3, diciendo que el Frente Amplio tiene definidos sus cuatro candidatos y cada uno irá mostrando su impronta, las características que los hacen únicos, para lo que ya leímos. La mejor manera de ir conociéndolos es escuchándolos, observando el análisis que hacen de los distintos aspectos del país, su autocrítica y sus más grandes objetivos. Si resaltamos las ideas fuertes que hasta aquí mostraron, ya hay señales claras. Carolina Cose llamó a concebir una segunda generación de cambios en el Uruguay. Daniel Martínez eligió la palabra desafíos y planteó la diversificación productiva como uno de los ejes centrales para el país que se viene. Óscar Andrade se para en la vereda social y quiere evitar la política clasista. No creo que la salida sea estigmatizar a la población más vulnerable, dice. Vergara le habla al Nuevo Mundo y pide con urgencia renovar la agenda de gobierno para mejorar la educación y el empleo. El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Ning Noboa, dijo que darle asilo al expresidente peruano Alan García, que señala ser perseguido políticamente por su gobierno, es una decisión difícil, asegurando que el gobierno analiza la información que le brindó el gobierno de Perú. Una vez analizado, fijarán su postura al respecto. En tanto, los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti indicaron que Uruguay debería darle asilo al exmandatario peruano. El canciller retornó al país y en su primer reencuentro con la prensa se refirió al pedido de asilo del presidente peruano Alan García, investigado por la justicia de su país. Esta es una decisión difícil, sin lugar a dudas, dijo el ex vicepresidente. Uruguay hizo lo que tiene que hacer. Primero, acoge la solicitud de asilo. Viene un expresidente, golpea la puerta de la embajada en territorio nacional y dice: vengo a pedir asilo porque me están persiguiendo. Lo que hace Uruguay, recogiendo una engorrosa tradición que hace muchísimos años, es decir, pase. Después le comunica a la Cancillería peruana, en este caso lo que ha sucedido, y la Cancillería peruana, siguiendo con el protocolo de la Convención de Caracas de 1954, manda información. Esto lo contó Nino Boa, es lo que ya sabemos. Ahora hay que ver qué se hace, porque si se comprueba, como parece en un 99% de acuerdo a los videos y declaraciones que todo el país ya vio, y es que hay corrupción, que Alan García participó en actos de corrupción, y si le damos asilo, realmente nos estamos complicando mucho, no solamente frente al gobierno peruano y toda su población, sino frente al mundo. El título de portada del diario El País dice: entes planean menos directores y vetar el pase al sector privado. El gobierno plantea concursos obligatorios para altas gerencias. La gestión de las compañías públicas vuelve a estar en la agenda política. La oposición y las gremiales empresariales apuntan sus críticas allí y el Poder Ejecutivo prepara un proyecto de ley para cambiar el funcionamiento. El titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, anunció que se enviará una iniciativa al Parlamento con medidas como reducir los integrantes de los directorios, establecer concursos obligatorios para las altas gerencias e impedir que los directores ocupen luego puestos similares en el sector privado. El jerarca dijo que en algunas empresas no son necesarios 5 directores, con 3 alcanzaría. Además, se propondrá que los directores no puedan ejercer puestos de dirección en actividades similares en el sector privado hasta transcurrido un periodo razonable desde el cese, que podría ser de 36 meses. Se busca que no se utilice el pasaje por el Estado como ventaja en el sector privado. Esto lo aclaró García. A veces nos da gracia estas cosas, ¿no? ¿Por qué no lo hacen al principio, cuando toman el gobierno, y no al final, cuando se están yendo? Y no lo digo por el actual, todos hacen lo mismo. Todos los partidos, todos los gobiernos empiezan, hacen lo que quieren, y cuando se están yendo, ahí nos ponemos serios, ¿no? Hay demasiados directores, hay que reducir, hay que hacer concursos. ¿Y hasta ahora qué pasaba? ¿Por qué había demasiados? ¿Y por qué se entraba sin concurso? Ahora, cuando te vas, ¿te haces el correcto? Dejémonos de embromar. La foto principal del diario El País muestra al presidente de Boca Juniors, a Daniel Angelici, y titula "En la final se juega en el exterior". Esto lo planteó el presidente Daniel Angelici a la Conmebol, primero que se le declare campeón de la Copa Libertadores 2018 por los hechos de violencia que estallaron, bueno, como todos sabemos, el fin de semana pasado. Pero la posición del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, es que la final entre Boca y River Plate se dispute entre el 8 o 9 de diciembre en terreno neutral. Miami, Asunción y Qatar son las opciones. Hoy se expide el Tribunal de Disciplina Continental sobre el planteo de Boca y se define la final más accidentada de la Copa. ¿Y pero para qué tan lejos? Le ofrecemos el centenario, muchachos. No hace falta que paguen pasajes caros ni que anden viajando tantas horas. Crucen acá a Montevideo. Tenemos la cancha acá nomás. Vengan cuando quieran. Hacemos el partido aquí en Montevideo. Bueno, lo que iba a ser una oportunidad en la que el gobierno iba a presentar lo que considera son promesas cumplidas para el departamento de Artigas, quedará para el recuerdo por la tormenta de críticas que generó la actitud del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El ministro empujó a personas que portaban una pancarta que pedía atención para la situación de los productores familiares de tabaco de Rivera y Artigas durante el acto de inauguración de las obras en la Ruta 30 en Artigas. Bonomi fue también cuestionado porque dos de los manifestantes, Osvaldo Suárez y Mario Barceló, estuvieron más de 2 horas presos. El padre de Suárez, Delmar Suárez, productor tabacalero del departamento, dijo que lo llevaron a un calabozo, le hicieron sacarse los cordones, las cadenas, como un delincuente común. Estuvo 2 horas y media con Mario Barceló, que es empleado. Cuando llegó el encargado de la comisaría, dijo que lo sacaron de inmediato. 3 o 4 productores y un abogado nos acompañaron frente a la comisaría. Bonomi dio su versión. Me empujaron 2 veces y nadie habló conmigo. La segunda vez me sacan violentamente para el costado, vuelvo para donde estaba. Retrocedo porque me empujaban desde abajo, argumentó, y justificó las detenciones diciendo que estaban tratando de desvirtuar un acto público. Por su parte, la vicepresidenta Lucía Topolansky criticó la cobertura mediática. No hay prensa objetiva, todo está politizado, sostuvo. Les hemos ganado las contiendas a todas las empresas tabacaleras y seguramente las empresas, para meter miedo y para generar oposición, te dicen: te voy a despedir, vas a quedarte sin trabajo, y dan manija en lo que más duele. Es una lástima, esto lo opinó Topolansky. Bueno, miren, amigos, esto fue un incidente más. Estuvieron todos mal, ¿tá? Se vieron los videos no mienten, es lo que pasó. El ministro estuvo mal en tirarse encima del cartel de espaldas como lo hizo. No sé si lo empujaron, no se ve que lo hayan empujado. Yo qué sé, está mal, no hace falta tampoco meter carteles por todos lados. Lo que tenemos que analizar es lo otro. Lo que más me molestó fue ver la foto de la estaca clavada en la ruta que estaba inaugurando. Es de locos, por favor, para poner la carpa hace falta hacer un agujero en la carretera que están inaugurando y poner una estaca de metal para sujetar la cuerda de la carpa que pusieron arriba de las sillas, por favor. Eso fue de locos. La verdad que esa foto muestra una desidia, una dejadez total por lo que se estaba realmente inaugurando en ese momento. Ya son casi las 7 menos cuarto, vamos a una pausa y volvemos enseguida.
Seguí nuestro nuevo Twitter, @universal970. Seguinos y enterate de todas las novedades de nuestra programación. Noticias. Sorteos. Twitter, @universal970.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas, único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Escuchar mejor cambia tu vida. En Audical somos especialistas en que esto suceda. Fonoaudiólogos capacitados y especializados. Toda la tecnología a tu disposición y la de tu familia. Audical, excelencia en soluciones auditivas. Infórmese al 2-403-4528 o en audical.com.uy.
Los ravioles están en casa. Una solución de los dos leones. Ravioles congelados para mantener en el freezer. Sin conservantes. Prácticos y ricos como los frescos. Con la tradición de los dos leones. Usted los conoce.
Ruedas El Gaucho. Cubiertas de todas las marcas. Diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo. Alineación y balanceo. Mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
Expo Viajes 2018, la mayor feria de turismo del Uruguay. Oportunidades únicas para comprar a precios de outlet, excursiones, pasajes, cruceros, hoteles, charlas sobre destinos y consejos de viaje, sorteos, food trucks y muchas sorpresas. 30 de noviembre al 2 de diciembre en el LAB. Entradas en venta en Habitat y las boleterías de la feria. Invita Visa.
Trece minutos nos separan de las 7 de la mañana. Le damos los buenos días a Javier Bonilla. ¿Cómo estás, Javier?
Buenos días. Aunque miro para afuera, digo, la cosa no viene muy simpática.
Es apenas una llovizna. Es muy poco.
Apenas una llovizna. Por favor.
Contame, ¿hay guerra pesquera en el Cono Sur, dices?
El tema de la guerra pesquera en el Cono Sur, y la guerra pesquera no es una contienda menor, porque esto desde los años 60 viene enfrentando a potencias. El caso más notorio fue el denominado Guerra de la Langosta, que en los 60 enfrentó a Brasil y Francia a modo de poner sus flotas navales en pleno en el Atlántico, cuando Francia consideraba que la langosta por saltar era un pez y no era un recurso de la plataforma, y demandaba a todos los pesqueros. Bueno, una situación que incluso llegó a determinar un plan para invadir la Guyana Francesa de Brasil en la época del presidente Cuadros, y que luego en el carnaval de 64 casi lleva un enfrentamiento. Esto en el 78 se repitió con el camarón, y la Armada brasileña de nuevo tuvo que ir a un área un poquito más al norte, al área de Mapa, a ametrallar pesqueros franceses y americanos y, bueno, llevar al continente una tensión de la cual poco se supo, pero que fue real. Y en este momento, cuando China va a instalar un megapuerto en la zona de Punta Yeguas, y Uruguay tendría que repensar y barajar de nuevo esta situación, porque además de lo que está divulgado de las inconductas de los pesqueros chinos, constantes inconductas en el Río de la Plata, ya sea en la plataforma argentina invirtiendo barcos colegas argentinos o incluso enfrentando a las autoridades navales, lo de los muertos mensuales acá en Uruguay es real y lo de poco control por parte de la ANP y la DINAMA lo ha confesado el mismo director de la ANP a un medio argentino. Acá no controlamos los barcos, la DINAMA también está omisa, o sea, ni Díaz ni Nario les preocupa el tema, pero la cosa ya se ha calentado y mucho justamente y nuevamente en el norte y nordeste de Brasil, porque la semana pasada un pesquero chino de determinado volumen atacó concretamente y con mensajes en portugués de que la intención era hundirlo a otro pesquero brasileño en aguas internacionales. Yo no diría, en aguas internacionales no tiene mucho derecho ninguno de los posibles beligerantes a protestar, y no es así. Porque desde el 82 la Convención de Derecho del Mar dice que la prioridad es del país que tenga costas más próximas, o sea que cualquiera de los países del Cono Sur tiene costas para el Atlántico, y que yo sepa, ni China ni Vietnam tienen costas en el Atlántico, ¿no? El problema es que en este momento China está haciendo una embestida diplomática en todos estos países tras algún tratado, está consiguiendo estas facilidades extraordinarias e insólitas en Montevideo, porque se va a hacer un puerto con zona franca, con escasos controles, y donde incluso el control laboral va a ser muy relativo, o la posibilidad de ejercerla va a ser casi nula, al tiempo de que, a su vez, los chinos trabajan con barcos nodriza de mucho tonelaje en el medio del mar, o sea que si mañana nos ponemos a controlar, van a poder hacer algún tipo de elusión de las normas. Entonces, Brasil está pidiendo de alguna manera que los países del Cono Sur, en lo que es la guerra del atún, lo que se ha denominado la guerra del atún, lo auxilien, porque son 100 millones de dólares que produce el nordeste de este país en atún, en aguas territoriales y próximas. Y dado que incluso el próximo presidente brasileño, el capitán Bolsonaro, va a tener una relación bastante más tirante con China, nos parece que Uruguay debe reconsiderar, debe ser puesto ítem por ítem arriba de la mesa y ver si es conveniente esta entrega de estas 30 hectáreas en Punta Yegua, que suceden aquella intentona de hacer lo mismo en el puerto de La Paloma, que bueno, la gente de Rocha lo veía solo desde el punto de vista turístico, ya no desde el punto de vista ambiental ni comercial, como un peligro absoluto y más que latente, ¿no? Entonces, en este momento que se está por confirmar la llegada de los chinos, la empresa está tan polémica, Bardong, que se llama, estaban dar las tratativas finales para empezar a implementar esa zona, yo creo que hace falta un esfuerzo diplomático mucho mayor y hace falta enterar a todos los actores de lo que se viene y después a no quejarse, porque no solo vamos a tener problemas ambientales, problemas industriales, problemas comerciales, sino que podemos tener problemas diplomáticos con cualquiera de los dos vecinos o con los dos juntos, digo, ¿no? Porque Argentina ya es prácticamente semanal los roces que tiene, son semanales los roces que tiene con los pesqueros chinos o vietnamitas o de procedencia similar. Brasil en este momento ya confiesa unos 4 ataques menores, no tan grandes como este que llegó a abrir por la mitad a un pesquero que menos mal que estaba recién construido y pudo reparar en alta mar. Pero la cuestión es que no podemos ser al menos tan ingenuos, tan inocentes, de pensar que en este clima lo más interesante es conceder una zona franca acá, al lado de Montevideo, e irónicamente al lado de los astilleros de la Armada, a una empresa china que colecciona denuncias, colecciona algunas acciones penales internacionales y que además es famosa por el trabajo esclavo y otras cuitas laborales varias, además de la depredación ambiental, que no solo esa, sino otras 150 empresas chinas suelen ejercer sobre todo los océanos, ¿no? Recordemos que cuando los uruguayos intentamos algo como fue aquello de la merluza negra, los australianos nos siguieron por 8.000 kilómetros hasta darnos captura a un pesquero y con mucha racionalidad, ¿no? Entonces, digo, si estamos en inferioridad de condiciones navales, porque no estamos, y eso hay que pensarlo, y la Armada Uruguaya tiene que pensar que el mejor argumento delante de del ministro de Economía es decirle que en 4 años y medio de evitar depredación y pesca ilegal pagamos las medidas que tengamos que tomar a nivel radar, o sea, la cadena BTS, pagamos los patrulleros que hay que comprar, pagamos algún incremento en la aviación naval. Bueno, que aún así, con todas estas dificultades, uruguayos, y si es posible, junto a argentinos y brasileños, pensemos en a quién estamos dejando entrar y en qué condiciones, porque después de este viaje no hay vuelta.
Pues muy bien, Javier Bonilla, gracias por tus comentarios y nos encontramos la próxima semana.
Bueno, un gran abrazo a todos.
Llegó un comunicado de la Asociación Nacional de Productores de Leche y de la Intergremial de Productores de Leche que dice: hoy es un día triste para la familia tambera del país. La historia indicará que un 28 de noviembre de 2018, los productores que remitían a la planta de Pili en Paysandú tuvieron que buscar otro destino para su leche o cambiaron de actividad. Esto es un síntoma más de una situación crítica de todo el sector que ya vivió los recientes cierres de Silver Foods y Ecolat y seguirán otras si no se toman medidas de fondo. Cada mes, 10 productores lecheros abandonan el sector. Son familias y trabajadores que se ven obligados a dejar sus tambos porque el precio que reciben por su leche no alcanza para pagar los costos de funcionamiento. Son familias enteras, con años dedicados a la producción lechera, que ven que todo su esfuerzo diario queda en nada o peor aún en deudas. Son familias enteras que con seguridad no volverán a abrir un tambo y por lo tanto son años de experiencia y conocimiento que se pierden irremediablemente. Bueno, el comunicado continúa y convoca a una Asamblea Nacional de Extraordinaria de Productores Lecheros el próximo jueves 13 de diciembre a las 14 horas en Capurra y en San José. Si realmente desde hace tiempo viene mal la situación, esperemos que pueda de alguna forma componerse. Amigos, nos separan 2 minutos de las 7 de la mañana. Ya nos vamos, pero ustedes quédense por aquí, porque en instantes llega Fuentes Confiables. Bruno Ruétalo estuvo en los controles. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana.